El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 12 de septiembre del año 2024. La frase del día. Las personas que no cambian con el tiempo te muestra lo que en realidad son. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le fue de cumpleaños, hombre?
Don César, muy bien, muchas gracias. Y aprovecho esta ventana para agradecerle a usted y a tanta gente que se hizo presente, que se manifestó en el cumpleaños 42 de este servidor. Muchísimas gracias y sobre todo gracias por las bendiciones y los buenos deseos.
¿Usted cree que 42 son muy poquitos o muchos?
César, si me lo hubiera preguntado a los 20, hubiera dicho muchísimos. Ahora que estoy en los 42, digo poquiticos.
Sí. Si se lo hubieran preguntado a los 20, dice muchísimos.
Esta mañana teníamos...
Si se lo pregunto yo, le digo, es un bebé.
Exacto. Esta mañana teníamos una conversación con don Juan Fraile y Jorge Espinosa, precisamente en 6
los
AM.
Los oí. Además me dieron palo.
No,
feliz.
Pero esa no. Pero yo lo defendí no al final.
¿Cómo que me defendió?
No, es que ya tampoco.
Ahí ni el director me defiende, pues, que es un tipo que me estima y yo lo estimo.
No, claro. El director dijo que usted llevaba 250 años en la radio deportiva. Yo dije, no, hombre, 247.
Sí. Muy generoso, muy querido. Gracias por esos 3 añitos.
No, pero la conversación fue fuera del aire, en la que decíamos si ya uno es veterano. Claro, uno, pues nosotros ya no nos sentimos veteranos, pero a los 20 años uno veía a alguien de 40 y era veterano.
En este mundo, uno a los 25, 26 ya es veterano.
Pero digo una cosa, César, revise videos, y por ahí hay un meme muy bueno en México. La gente en los años 80 se veía mayor que ahora. O sea, una persona de 25, 26 años ya se veía mayor a una persona hoy de 25, 26 años.
Sí, porque la expectativa de vida en los años 80 era de 73, 74 años.
Y la ropa era...
Hoy la expectativa de vida está cerca de los 80.
Y la ropa era diferente, el bigote envejecía.
Ahora, el único problema es que el mundo se está quedando sin niños.
Sí, de acuerdo.
En algunos países, como en Corea, la tasa de natalidad está por debajo de cero. Y ese sí es un tema preocupante porque hoy los pelados no quieren tener hijos. Yo estoy esperando un nieto hace como 5 años.
Yo ya hice mi aporte, yo tengo 2 hijos, pero háganle, anímense.
Sí, sí. Sí, porque además
nos va a pagar la pensión,
la humanidad
también
tiene que cambiar. Ahora, eso también favorece todas esas reformas pensionales y esas vainas que se inventan para tratar de robarlo a uno.
Bueno,
por favor.
Adelante, adelante.
¿Quiere que hablemos un poquito de la nueva reforma tributaria?
No, por favor, eso llama el Pulso del Fútbol.
Adelante, bueno, voy a ir adelante. con oyentes, porque hay un tema muy interesante, y es si James Rodríguez es el jugador más importante en la historia del fútbol colombiano.
De la Selección Colombia.
De la Selección Colombia, no en la historia del fútbol colombiano.
Y es muy importante que lo separen de el que más les gusta, el mejor, no, el más importante.
El que más ganó.
El que más ganó, el más importante. Ahora, puede coincidir el que más le gusta con el más importante para usted, puede coincidir el que más ganó con el más importante, pero el más importante en la Selección Colombia en la historia, ¿quién es? Todo eso a raíz de los números que tiene James.
Sí, y nos pueden escribir en nuestro chat de YouTube, el Pulso del Fútbol de Caracol Radio. También la gente que nos ve en Red Más Noticias lo puede hacer.
¿Y hay encuesta?
Y tenemos encuesta.
La encuesta dice, James es el futbolista más importante de la historia. Yo le sumaría de la Selección Colombia. Y ya en la encuesta tenemos sí, 60%, no, 40%. No, porque si lo dejamos de la historia no está por encima ni de Messi, ni de Cristiano, ni de Pelé, ni de Maradona, ni de Cruyff, ni de Ronaldinho, ni de Zidane, ni nada. No, de la Selección Colombia.
El doctor Alejandro Jaramillo me dice, acuérdense ustedes en los 80 de George Lato, ese gran jugador de Polonia. Parecía que tuviera 60 años.
Por eso le digo, no, es que hay un meme en redes de México, unas entrevistas que hacen sobre la alopecia. Y entonces le preguntaban a las mujeres, ¿usted le gustan los hombres alopésicos? Y ellas decían sí o no. Y a los hombres calvos, les decían que a qué edad quedaron calvos. Pero lo llamativo es, ¿cuántos años tiene? 19, y parecían de 28 o 30 años.
Sí. Por ejemplo, si usted me ve a mí, ¿cuántos años me pone?
No
puede pasar de 200.
58.
Y si me conoce a mí, ¿cuántos años me pone?
Cuando se pone de terco, 22, 23. Y normalmente... Usted es un hombre de un espíritu de 40 años.
Pero a ver, ¿la terquedad hace parte de la juventud?
Sí, claro. Uy, va.
¿Le quiere entonces que... yo soy jovencito.
Le presto yo mi terco. Le presto el adolescente que tengo ahora en mi casa,
¿César? ¿A Samuel?
Ay, Dios mío.
No,
David. Samuel es juicioso.
Pero... David, por favor.
Pero David ya pasó a la adolescencia.
No, David ya está llegando a la veteranía.
Ah, vea, ya la cambiamos, gracias. Juan es el futbolista más importante de la selección en la historia. Sí, ¿no?
En la historia de la selección. Discúlpeme que yo fui el culpable al generalizar pregunta.
Pero ya cambió. Ya cambió. 78% sí, 21% no.
Bueno, pero vamos a ir argumentando con la ayuda de ustedes.
Oiga, la gente le puso
a ver aquí si sí lo es o no lo es. Ahora hay que tener en cuenta varias cosas.
Mire, John dice que usted tiene 62. Viviana Vargas, respete, viví 103.
No me molesta, la verdad.
Además, viví de la casa.
Me gusta, cuando,
Viviana de la casa.
Cuando yo me burlo de mí, cuando ustedes se burlan de mí, también me gusta.
Viviana de la casa.
Mire, el profe Orlando Gamboa desde Cúcuta dice: goleadores de la selección en partidos oficiales. Un dato que la semana pasada nos actualizó Orlando Asensio. James Rodríguez tiene 22 partidos oficiales, Falcao 16, Arnoldo Higuaín 14 y Luis Díaz 12.
Goles.
Goles. Y goles en partidos amistosos. Falcao tiene 20, Arnoldo Higuaín 11, James 7 y Luis Díaz 3. A mí me siguen sorprendiendo los datos de Higuaín, porque en esa época había mucho menos partidos que en esta época actual. Y es claro que en partidos oficiales ha sido más determinante James Rodríguez que Falcao García. Aunque James tenga 20...
Sí, pero ahí hay un tema, ¿no? James ha jugado dos mundiales y fue goleador en uno.
No, de acuerdo. Falcao tuvo una época en donde pierde...
Lesionado, entonces perdió mucho tiempo.
Pierde mucho tiempo, sí, de eso no hay la menor duda. Pero digamos también que James tiene 29 goles, y Falcao tiene 36. Hay 7 de diferencia. Falcao tiene 37 años, James tiene 33.
Falcao tiene 38.
38. ¿Lo alcanza o no lo alcanza? Yo creo que sí.
Ahora,
yo creo que sí. Además, va a depender de James, ¿no?
Pero
va a depender de su importancia en equipos como el Rayo Vallecano.
Pero mire este dato, César, en selección y en eliminatorias. James y Falcao son hoy los goleadores de Colombia en las eliminatorias, con 13 goles.
Sí, están empatados.
Lo primero que decir es, Falcao es un delantero, James para mí es un mediapunta, claro, que es atacante, pero no es punta a punta como
ahora,
Falcao.
Ahora, la eliminatoria es muy importante, pero para mí es más importante la Copa América y el Mundial de Fútbol.
Sí, claro.
Goles ahí.
Sí, lo que pasa es que Falcao...
Digamos que la eliminatoria es la tercera competencia en cuanto a la calidad de los goles oficiales.
Pues depende.
Analicémoslo.
Depende porque los goles de Falcao para el Mundial de 2014 fueron una cosa brutal, mejor que cualquier gol de Copa América.
Vale, sí.
Los porque fue regresarnos al Mundial.
Los definitivos.
De acuerdo.
Sí. Digamos que la Copa América y la eliminatoria, para que usted no se me ponga bravo, las podemos poner en el mismo nivel, pero el Mundial sí está por encima.
Bueno, mire este dato entonces. De eliminatorias, Falcao y James son los goleadores con 13 tantos, superando ya con una buena distancia a Asprilla, que se quedó con 9 el Tino, y a Juan Pablo Ángel, que se quedó con 8 en eliminatorias. ¿Por qué Higuaín no aparece acá? Porque efectivamente a Higuaín le tocaron eliminatorias cortas, pequeñas, reducidas. A Higuaín estuvo en la eliminatoria para el 94, para el 98 ya no, que fue la primera eliminatoria.
No, Higuaín para el 94.
Que fue la primera eliminatoria larga.
Estuvo en el 90.
No, pero no importa la del 94, porque la del 94 fue corta todavía. La del 98 fue la primera eliminatoria de todos
larga,
contra todos.
Sí, las eliminatorias de Higuaín eran de 6 partidos, incluso.
Entonces, el Tino, que jugó las del 94, 98, 2002, Ángel, que jugó a partir del 2002 y para adelante, y James y Falcao, que viene jugando las desde el 2010 o 2014, están ahí. Falcao con 41 partidos jugados de eliminatoria, James 46. Es que Falcao dio mucha papaya. Pues no la dio, él no la quiso dar.
Sí, pero dio mucha papaya, es cierto. Voy a leer algunos correos, don Juan Felipe.
A ver.
Este de Fernando Forero, él remata diciendo, es triste cómo su periodismo, se refiere a los dos,
sí,
y el de otros de sus colegas, pierden cada día más objetividad y solo dicen lo que la gente quiere escuchar. ¿Usted cree que de verdad aquí decimos lo que la gente quiere escuchar, don Fernando? ¿Usted cree que cuando hablo de política digo lo que la gente quiere escuchar? creo que está equivocado, pero acepto el correo que nos manda. Hay un pequeño detalle. Para mí la objetividad es lo que yo quiera oír. Yo soy objetivo si usted está de acuerdo conmigo, o usted es objetivo si piensa como yo, pero si usted piensa distinto, y eso le pasa a muchísima gente, entonces no es objetivo. Yo, por ejemplo, digo como principio periodístico que yo no soy imparcial. Yo soy absolutamente parcializado, pero trato de ser objetivo. Entonces dice don Fernando Forero, a pesar del vaciadón...
Pero déjeme, yo me defiendo, pues no me defiendo, pero digo una cosa, César.
Sí, voy a leer el correo.
Uno deja de ser buen periodista u objetivo en el momento en el que uno opina distinto a alguien. O sea, ese alguien lo puede tener a uno allá arriba, pero el día que uno opina algo distinto, sobre todo en un tema tan pasional...
Se molestan.
...como es el fútbol, la política, la religión, ese día, César, uno deja de ser un buen periodista.
Claro, ahora, hoy en día el periodismo tiene la obligación de validar la información. Porque en el campo informativo cualquiera puede opinar. Usted, el señor del taxi, el vecino mío en mi casa. Cualquiera puede opinar y lo pueden hacer abiertamente y con posibilidad de ser perfectamente tenidos en cuenta a través de las redes sociales. Pero hay una cosa que es fundamental y es la validación de las noticias. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la opinión de una persona común y corriente sobre temas de fútbol y la que podemos tener nosotros? Puede que nosotros nos equivoquemos y puede que ustedes no compartan mucho de lo que nosotros decimos, y eso es perfectamente válido. Pero, pues en el caso mío, yo llevo más de 40 años metido en esto, hablando todos los días de fútbol, estudiando todos los días fútbol, Juan Felipe igual, consumiendo fútbol, hablando con gente de fútbol, conociendo la intimidad del tema fútbol, que es la que no conoce fácilmente la gente de a pie. Por eso, pues hay una pequeña diferencia en el tema y lo único que pretendemos nosotros como periodistas es plantear opiniones. A mí ya no me interesa tener la razón. Hace rato que no me interesó tener la razón y no pretendo colonizar a nadie convenciéndolo. Simplemente exponemos los argumentos, damos razones de por qué pensamos así, para que ustedes opinen, piensen, nos escriban, nos digan, estamos de acuerdo con ustedes, o nos contradigan. Entonces, mire lo que dice don Fernando Forero.
¿Qué dice?
Que me parece interesante. Me dice, el 10 de calificación a James, súper merecido, le faltó la interrogación. Pase gol para Colombia, pase gol para Argentina también, penalti bien cobrado, un penalti totalmente gris, que solo le pitan al local. Bueno, eso no depende de James. Porque seamos claros, no fue. No hay suficiente intensidad. Yo, aunque vi que no fue, acepto perfectamente la discusión y creo que es muy debatible. Y él es el capataz que decide cuándo lo deben cambiar, no el técnico. Se vio clarito en televisión. Un 7 hubiera sido suficiente. Puso la victoria, pero también puso en riesgo la posibilidad de ganar. A ver, don Fernando, analicemos cosas. Decirle a James el capataz que decide, primero me parece ofensivo y segundo no creo que sea así. Tan no es así que primero, Lorenzo sacó a Borré, que era su jugador estrella. Sacó a John Córdoba después de haber sido el titular en una Copa América exitosísima. Y sacó a James en el primer partido frente a Perú.
Mire, César,
no nos olvide.
Para ir a la pausa. En lo único que le voy a criticar al señor ahí es el tema de que si el penal es gris, verde o amarillo, porque en eso James no tiene nada que ver. James simplemente fue penal, lo cobró y lo cobró espectacularmente.
Maravillosamente, de
ahí para allá,
sin ninguna posibilidad.
De ahí para allá no le voy a criticar absolutamente nada, y no porque esté de acuerdo, estoy absolutamente en la otra orilla de eso. Pero pues es su opinión. Si a él le parece que James es un capataz, está en su derecho. Si a él le parece que el penal es gris, está en su derecho. Si a él le parece que los pases fueron sencillos, está en su... Yo no creo que James haya querido hacer ese pase al argentino. Se equivocó.
Sí, se equivocó.
Se equivocó, le quedó corta.
Ahora, Juan Felipe, mire, y don Fernando Forero, si se trata de respetar todas las opiniones y no comentarlas, pues acabemos los correos. Aquí lo interesante es que ustedes puedan compartir con nosotros y escuchar la manera como estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, para pensar un poquito más. Uno se empieza a complicar cuando se cierra completamente. Nos escribe Enrique Uribe Zárate. De analistas, regalan calificaciones. Un poco de criterio, por favor.
Oiga, pero la gente, ¿por qué le da rabia con las calificaciones? Son
formas colocarle de calificación 10 o 9.5 a alguien que regala un gol, epa, donde su trabajo sin balón es nulo, no ven el partido de John Arias o el partido de James frente a Brasil en la Copa América, donde sí recuperó balones. Hay jugadores que siempre serán sobrevalorados y otros infravalorados.
No, mire, le voy a decir una cosa.
Por periodistas que prefieren el, mire, marketing.
Le voy a decir una cosa. Yo hice
Don
un video,
Enrique Uribe.
Yo hice un video, para ir a la pausa, porque ya nos están acusando. Yo hice un video diciendo que mis tres jugadores, a ver, para mí el jugador más importante en la historia de la selección ya es James, por números. Y esa es difícil de pelearla, no porque yo quiera que sea James. Por números es muy difícil pelearla a James. Pelea en asistencias, pelea en goleadores. Estuvo en la selección que más lejos llegó y era el líder futbolístico de la selección que más lejos llegó en un mundial, líder futbolístico de una selección que jugó una final de una Copa América. ¡Ah, que no ha ganado títulos! Ni el Pibe, ni Falcao, ni Asprilla, ni Willington Ortiz, ni Rincón, que yo creo que son los que están peleando ese podio. Ninguno de ellos ganó títulos con la selección Colombia, entonces tendríamos que decir que es Iván Ramiro Córdoba. Yo creo que Iván...
No, pero hay que meter los que ganaron títulos en el 2001. Ahí
siendo muy
competir.
Importante, Iván, no creo que le compita a los que acabo de decir. Pero entonces, en gustos, a mí me parece, el que más me ha gustado a mí en selección, discúlpenme, ha sido Freddy Rincón, pero es mi gusto. Después Falcao y después James. Me salieron que eso lo hago porque odio a los costeños y por eso no metí al Pibe. La gente a veces se mete unas películas en la cabeza.
Usted es tan querido con los costeños que hasta nieve les llevó.
Imagínese.
A ese calor la nieve cae de maravilla. Mire, Asnoraldo Arenas desde Villahermosa en México. Daniel Mendoza desde Arboledas, norte de Santander. Jimmy Polanco desde Barranquilla. Diego Espinosa desde el Cañón del Conveyme en Ibagué. Y Carlos Alberto Uriana desde Riohacha en La Guajira. El tema de las calificaciones. Yo sé que es muy interesante porque ustedes están o no están de acuerdo con nosotros. Y ahí se arma una pelea interesante de opiniones y de conceptos. Pero ustedes nos han ido conociendo poco a poco. Es absolutamente generoso.
Sí, me gusta.
Y que yo trato de ser un poquitico más
injusto.
Severo. Él dice injusto. Yo digo severo, ustedes a lo mejor dirán tacaño, cuchilla, lo que sea, pero tratamos de contraponernos y de argumentar para que ustedes escojan las suyas. Ya seguimos. Lo mejor del Mundial Femenino Sub-20 fue la victoria de Colombia frente a Corea en los octavos de final anoche en el Estadio Pascual Guerrero ante más de 30.000 personas.
Y una noticia que nos envía aquí don Cristian Pinzón, cambiaron el horario del partido de Colombia el domingo.
¿A qué horas?
¿A qué hora le sirve?
Entre más temprano mejor, porque tengo viaje.
Pailitas, 4:30 de la tarde.
No, y ya compré los tiquetes. No, pues están locos.
Sí, señor. La FIFA, el comité organizador local de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20, informan la modificación de los horarios de inicio de los partidos que por los cuartos de final se disputarán.
Era las 2:30, compré tiquetes a las 7, liquidados. Sí.
Qué pena traerle malas
noticias. Eso pasa, ¿sabe por qué? Por la irresponsabilidad. Eso pasa porque no son serios. Eso pasa porque no previenen lo que tienen que prevenir, pero bueno, sucede.
Salió el 11 ideal de la fecha 7 y 8 de la Conmebol. Gracias, don Gustavo López, aquí me lo envía.
A ver.
7 y 8.
Oiga, espéreme, saludo a un amigo, hombre, don Héctor Aguilar de Pepe Anca, hombre, del gran restaurante nuevo en Barranquilla.
Ábralo aquí, don Héctor.
Dice que está, una comida espectacular, dice que está de acuerdo con nosotros, que le gustan mucho las calificaciones, aunque a veces no las comparta.
Es que de eso se trata, ¿no? Se trata de generar una discusión en la que usted al otro lado pues haga las suyas, no pasa nada. Si a usted le parece que James es de 6...
No se ofenda por estar en desacuerdo.
Póngale 6.
Además, la vida es buena cuando no estamos de acuerdo. Imagínate todos de acuerdo.
Bueno, el 11 ideal, fecha 7 y 8. Por ejemplo, el señor Forero se va a poner furioso con la Conmebol porque James está con 45 minutos en Lima.
No, pero es que James decidió los dos partidos.
Pues sí, pero ¿qué hacemos? A él no le parece. Y entonces el señor Forero le
manda. Él dice que 7 nomás.
Señor Forero.
Ahora, hay un
tema. Vaya al CAI, como decía Arturo Reyes, y póngale una cartica a la Conmebol y no esté de acuerdo que James esté en el 11 ideal de las dos fechas.
Hay un tema que es clave en la calificación que usted desprestigió esta mañana en 6 AM con don Gustavo Gómez.
¿Yo?
Y con todo el combo.
No.
La calidad del rival.
No, yo dije
no
eso.
No es lo mismo hacer un pase-gol y un gol ante Argentina en una final de una Copa América o ante Argentina en una eliminatoria que en un partido amistoso.
Bueno,
entonces ahí tenemos, dime la calidad de tu rival y te diré cuál es la importancia de tu victoria.
Arquero.
Sí.
Sergio Rochet, que además rompió un récord en Uruguay con la valla en cero.
Pero yo no creo.
¿Entonces quién?
El de Paraguay.
Ponga, va con el señor Forero y
lo que tapó en el partido contra Brasil fue impresionante.
Sergio Rochet. Ah, mire, la lista ya la gente la está viendo.
Muy bien.
John Aramburu de... ¿Aramburu o Aramburu?
No, Aramburu. Aramburu.
De Venezuela.
Es que no vimos todos los partidos porque estábamos...
No, pues estábamos en
con horarios coincidentes, por eso.
Y no regañen a la televisión y a los medios por no ponerlos en diferentes horarios. Cada federación pone el horario que le parece.
Bueno.
Gustavo Velázquez de Paraguay. Aparece el primer colombiano, John Lucumí.
Tuvo regularidad en los dos partidos.
Pero fíjese que usted y yo le pusimos más nota a Mosquera y John Lucumí.
Sí, pero ¿por qué le pusimos más nota a Mosquera?
Por el gol.
Porque hizo el primer gol. Sí, pero es que eso vale mucho.
Pero la Conmebol se fue con John Lucumí.
Sí, lo que pasa es que Mosquera solo jugó un partido.
Por izquierda, Lucas Olaza, uruguayo.
Vale.
Diego Gómez, paraguayo. Alan Franco, ecuatoriano. Alexis McAllister, argentino. Qué buen jugador es Alexis McAllister.
Pero yo no creo que haya sido tan determinante. El mejor jugador en el partido contra Chile de Argentina fue De Paul. Ese sí la rompió por derecha en el segundo tiempo.
Pero es que en Barranquilla
tiempo.
Ni se vio.
En Barranquilla ni se vio, pero McAllister jugó bien 15 minuticos y no generó ninguna posibilidad de gol. Entonces, lo de McAllister es un poco el acostumbramiento de que siempre tiene que haber argentinos.
Pues usted no pondría a ningún argentino. Yo, por ejemplo, creo que Lerma en esa posición lo hizo más que Alexis.
Yo de pronto
McAllister.
A De Paul por nah, lo que hizo
nah,
en el primer
partido. Ese Lloretas no lo meta ahí. No metas a Lloretas.
Pero yo no pondría a ningún argentino.
James Rodríguez.
Vale, ese sí.
Miguel Terceros, el boliviano. Había que tener un boliviano. Hicieron 6 de 6. Es me parecen muy poquitos.
Muy poquitos. Y dos uruguayos, ya van dos uruguayos, que hicieron dos puntos de 6. No, hombre.
Y Ener Valencia, el ecuatoriano.
Por el gol ese bonito de cabeza
que
hizo.
Bueno, a propósito de bolivianos, se armó pues la polémica por el gol que le hizo Chile a Bolivia. Para quien no lo vio o no lo tiene claro, es un gol donde el arquero Lampe va a recibir una pelota, está solo, va. Cuando va a hacer el gesto de rechazar, lamentablemente se rompe el talón de Aquiles y la pelota le queda a Vargas y Vargas la empuja a gol. Entonces los bolivianos se vinieron encima, la prensa, que poco fair play, y Lampe habló de la jugada.
¿Qué dijo Lampe? ¿Usted qué hubiera hecho antes de escuchar a Lampe?
El gol.
El gol. La jugada es una jugada
entrante. No, además Lampe, ¿qué iba a saber ahí cuál era la lesión?
Nadie sabe cuál es la lesión. Ahora, uno no sabe.
Vargas, perdón, no Lampe, Vargas.
Hay una historia de Amadeo Carrizo en Argentina, que fue el primero que lo hizo, después lo hicieron varios. Estaba jugando un partido con River Plate, creo que ante Boca, y...
¿Quién?
Amadeo Carrizo.
Sí.
Y venía un delantero y Amadeo se para y dice, fuera de lugar. Y el tipo se para y nadie había sancionado fuera de lugar. Y se pierde una oportunidad manifiesta de gol. Eso después lo hicieron algunos otros. Y alguna vez Harold Lozano contó...
Con el Mallorca.
Que había pitado con el Mallorca.
Contra el Madrid.
Contra el Real Madrid y le cortaron...
Él sabía chiflar como si fuera el pito del árbitro. Pero bueno, dijo el señor Lampe, Vargas se da cuenta de que yo me lesioné grave, pero hay que estar en su lugar. Con la presión que tenían, cualquiera habría hecho el gol. Después la justicia divina se encargó de poner el partido como estaba.
Ese concepto vale demasiado.
Claro.
Porque es de un hombre que con esa afirmación se ve perjudicado en la acción. Por eso decir, no, es que fue penalti en favor de Colombia y qué bueno que fue contra los argentinos. Sí, puede haber argumentos lo suficientes. Pero decir no fue penalti aquí en la casa y el árbitro favoreció a Colombia... tiene otro valor diferente.
Pero bueno, eso dijo Lampe y creo que eso ya termina absolutamente todo debate. No, que estuvo mal, que estuvo bien. Mire, cualquiera va y la manda a guardar.
Bueno, y otro tema que fue lamentable antes de hablar de la jornada de anoche en Copa Betplay y en Liga Betplay, donde ganó Independiente Medellín.
Y de la selección femenina. No está jugando bien.
No está jugando bien. No, y ya vamos a hablar de la selección femenina porque vale la pena hacer algunos planteamientos en torno a la nómina y a las jugadoras. El Real Cartagena le gana 1-0 al Atlético.
No, eso es increíble.
En el primer tiempo. Y resulta que no tenían médico. Se dio cuenta alguien del Real Cartagena.
No, ¿sabes lo que pasa? Hay un golpe. Hay un golpe de un jugador del Atlético.
Sí, el golpe es de Jonier Alomía.
Exacto. Y no...
Que se rompe y no lo atiende nadie. No, entonces ahí se dan cuenta de que no hay médico.
No, perdónenme.
Porque habían inscrito al doctor Jesús Antonio Vélez Marín, los del Atlético, pero no fue al estadio. Eso es una falta de todo.
¿Y por qué no fue?
Pues yo creo que por ahorrar costos.
No, no puede ser eso.
No, yo no encuentro otra razón. Ahora, es obligación y además es un deber con la salud de los jugadores y de todo el personal del equipo, que cada club tenga un médico inscrito en planilla. No,
y además los estadios deben estar también atentos a los primeros auxilios, como lo que pasó, por ejemplo, en la Eurocopa de Naciones con el jugador de Dinamarca, ¿se acuerda? Que gracias a que había...
Con Christensen,
gracias a que había todo un protocolo y todos los equipos para reanimación y todo, el jugador se salvó, la persona se salvó.
Se salvó y pudo volver a jugar fútbol y anotó en una Eurocopa de Naciones. Pero además, gracias también a que un rival apuró, porque sabía cómo era el tema, el ingreso de los paramédicos. Ahora, esto fue terrible y va a perder el Atlético, que perdió 1-0, va a perder 3-0 el partido ante el Real Cartagena. Y hay una pregunta que es de... Creo que William Hurtado habla del Dibu, pregunta que si ese gol que anotó el Real Cartagena ganando 3-0 en el escritorio, porque el partido fue suspendido, si anota en la tabla de goleadores, Bueno.
Fue Eriksen, no Christensen, Eriksen.
Christian Eriksen, correcto. Sí, tiene toda la razón. Bueno, vamos a hablar de los partidos de ayer. Victoria del Medellín frente al Junior en la Copa Betplay. Le están dando con todo a Farías, por favor, lleva dos entrenamientos, tres.
Tres.
Hay que esperar.
Sí, no. Ahora, salió y dijo que estuvo tranquilo, que el primer tiempo bien, que en el segundo tiempo el equipo, que el Medellín contó con algo.
Dijo que en el primer tiempo, el primer gol, el del Chino, había golpeado en alguien y...
No, sí, golpeó en alguien y después pegó en el palo y entró.
Y después pegó en el palo y entró. Sí, tuvieron un poquito de suerte.
Sí, pero... eso no tiene nada de malo. Es que yo insisto, ¿por qué le tienes miedo a la suerte? La suerte se necesita en todo en la vida.
Ahora dijo, no eludo la responsabilidad, pero la verdad es que para mí la tiene muy poquita.
El segundo tiempo de Medellín fue muy superior al Junior de Barranquilla, además con cosas muy positivas. Por ejemplo, está recuperando a Baldomero Perlaza. Baldomero Perlaza ya tiene 2 goles, 1 asistencia en 5 partidos jugados, 420 minutos para un promedio de 84 minutos por partido. O
sea, estuvo en la tocata con el Chino ahí en el primero.
Alejandro Restrepo está confiando en él. Con el profesor Arias...
Es que ese es un jugador, Juan Felipe, que hay que rescatar. Uno como técnico no puede decir, no está jugando bien, entonces lo dejo en el banco de suplente. Hay que volver a tratar de que sea el Baldomero que se fue al fútbol internacional y que en Colombia mostró grandes condiciones.
Con el profesor Arias jugaba un promedio de 45 minutos, no había mucha confianza y lo estaba haciendo mal en su momento, tuvo 2 goles y 12 asistencias. Recuperó a Daniel Londoño. Daniel Londoño no jugaba hace 5 meses después de aquel partido con Jaguares. Ya lleva 2 de titular y lo hizo muy bien porque el Medellín ha venido teniendo un par de lesionados. Salió lesionado, por ejemplo, Ortiz, una lesión, esguince de ligamento colateral mediano. Y me dicen que lo de Joaquín Varela, aunque todavía no es oficial, podría ser bastante complicado. Diego Moreno se pierde el partido de este fin de semana, pero va a estar para Argentina. Joaquín Varela no va a estar para Argentina. Y aquí me envía don Gustavo Gómez, que Juan Salvador dice: Rafa Pérez tiene una fisura en el peroné y estará al menos 3 semanas por fuera. Además, lo de Jairo Moreno, estuve averiguando.
¿Con una fisura en el peroné solo 3 semanas por fuera?
Bueno, no sé, eso le leo a Juan Salvador.
No creo.
A Juan Salvador. Y Jairo Moreno salió ayer por un tema muscular. Pregunté si era grave. Me dicen que va a entrar a estudio lo de Jairo. Pero es muy complicado cuando un jugador no hizo pretemporada para el torneo pasado porque se demoró en llegar, que sí se queda, que no se quedaba en el Medellín. Finalmente se quedó, pero no hizo pretemporada. Y esta vez tampoco hizo pretemporada porque también estaba. Se va para México, no se va para México. Y acuérdense que llegó ya sobre el final.
Sale más caro el caldo que los huevos.
Muy bravo también así.
Bueno, mire, Carlos Ramírez, lo felicita usted por su cumpleaños.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Pedro Molina, desde la ciudad de Neiva. Javier Suaza, desde Bucaramanga. Claudio Cabanzo, desde Cimitarra, Santander. Samuel, desde Sincelejo. Y Flor Ríos, desde Unicentro.
Oiga, mire esto. Diego Osnas. Saludos, César y Juan Felipe. Soy padre de familia de una hermosa niña de 14 años que entrena patinaje de carreras y necesita implementación deportiva, específicamente ruedas. ¿Me podrían ayudar? ¿Qué podemos hacer?
Demos un teléfono a ver si se le puede ayudar.
O que nos dé un teléfono.
Que nos dé un teléfono y lo...
Diego. Y lo copiamos.
Lo pasamos, lo compartimos.
Ahí Jason va a estar pendiente. Diego
para que
Osnas.
La gente nos ayude. Y César Buitrago dice, la realidad se dice. El penal a favor de Colombia no fue. Bueno. Lo dieron. No tenemos la culpa. Se recibe bien. Creo que fue una cuasi semipenalito.
A mí sí me molesta algo, César. Porque a él le parezca que no, a mí me parezca que sí, a César le parezca que no, a los del VAR y al central le parezca que sí, que uno diga fue o no fue y punto. ¿Por qué? ¿Por qué cerrar el debate? Para el señor no lo fue, para otros sí lo fue. Para la gente del VAR y para el central lo fue.
Claro, por ejemplo, para mí el argumento de que no fue es que uno no lo puede justificar con una fotografía o... con una cámara lenta.
Claro, pero César, ahora, eso no es fáctico.
Abre la discusión.
Ese no es fáctico. Fáctico es el fuera de lugar.
No quiere decir que tenga razón.
Pero ese no es fáctico. Fáctico el fuera de lugar. Oiga, nos fuimos larguísimo.
Nos volamos, pero por culpa suya.
No, ahora sí, mira.
Ayer en el cumpleaños se le perdonaba.
No,
hoy
no, yo estoy juicioso.
Carlos Enrique Saldarriaga le manda un abrazo grande a don Juan Felipe Cadavid, pero dice que no está de acuerdo con él y que usted está más loco que nunca. Jorge Isaac, no se me disguste, no se me encrespe.
¿Y por qué loco?
No sé, pero ahora volveremos a leer. Jorge Isaac Utria Echeverría dice que es hora de que le demos a James el estatus que merece. Es nuestra figura. Ese muchacho ha logrado con la camiseta de la selección lo que ningún otro jugador ha logrado. Pero además hay un tema. Cuando en Barranquilla el locutor oficial del estadio menciona los nombres de todos los jugadores...
Es el que rompe.
Cuando menciona James,
oiga,
el estadio estalla.
Oiga, quiero aprovechar para esto. Es que le caen a Barranquilla por muchas cosas que pasan en el estadio cuando juega la Selección Colombia.
¿Cómo qué?
No, que los barranquilleros son fríos, que no sé qué, que no, lo que sea. No sé si usted se dio cuenta, César, que hubo
la
momento...
La mitad del estadio no es barranquillera.
Más de la mitad.
Más de la mitad.
No sé si se dio cuenta que hubo un momento donde los animadores previos empezaron a, ¿qué? Una cosa y la otra, en las arengas, y hubo un momento que dijo, ¿dónde están los hinchas de tal y tal y tal? ¿Cuándo están los hinchas de Millonarios? ¡Wow! Los hinchas de la América. ¡Wow! Los hinchas de Nacional. ¡Wow! Los hinchas de Junior. Yo creo que un 10% eran barranquilleros.
Sí.
La verdad... No le echen la culpa de las cosas malas que pasan en el estadio, que eso no son los barranquilleros. No son los barranquilleros. La boletería está regada en todo el país.
Y van de todas partes.
De todas partes. Pero fue muy notorio ver que había más gente, más hinchas de otros equipos que del Junior de Barranquilla.
Escribe don Pablo Arango desde Río Negro. Póngale cuidado.
A ver.
Posiblemente vetado porque nunca me leen. Muy contento por los resultados de la selección.
¿Te está vetando gente?
Nos falta juego. Si estuviera vetado no lo leería. Aquí no vetamos a nadie. A nadie. Y cuando están en posiciones diferentes a las nuestras, que tampoco coinciden, los leemos. Dice, ¿por qué en términos generales Lorenzo está haciendo un buen trabajo y tiene buenos números? ¿No le cabe ningún pero? Claro que le caben peros. Pero son muy poquiticos.
Yo ayer dije que se demoraban los cambios, usted puso bravo.
Los cambios había que hacerlos antes porque estaban muertos varios jugadores, porque había que rematar el partido, porque había que oxigenar el medio. Nadie está diciendo que eso lo hace un mal entrenador. Y dice lo otro, lo del 9, estoy de acuerdo, no tenemos un 9 consolidado. Entre Durán y Córdoba se turnan. A ver, el tema de la consolidación de un jugador es muy relativo, no tiene que consolidar ningún 9. Su promedio de gol está cercano a 2 goles por partido, y lo hace con varios nueves que rinden en la medida en que los van poniendo. Y sobre el tema de Lorenzo y los cambios, Juan Felipe, ahí es donde yo digo que este equipo tiene un factor diferencial que lo hace distinto a las otras selecciones. La de Pekerman, la de Rueda, la de los técnicos anteriores, le hacían un gol a un equipo importante o le hacían un gol a un equipo cualquiera de visitante y se metían para atrás. Esta selección hace un gol y quiere más, y eso lo protestamos. ¿Que corre riesgos? Claro que lo corre riesgos. ¿Que había que cerrar el partido frente a Argentina? Depende. El técnico Lorenzo no lo cerró, no metió el Transmilenio atrás, no puso cinco defensores, no empezó a meter volantes de marca desde muy temprano y no llegó a Argentina.
Pero César,
no generó oportunidades. Hay maneras de ver el fútbol.
Pero ahí no estamos de acuerdo en algo. Yo sí creo que Colombia hubo un momento en que sí, no es que se haya metido atrás, lo empujó a Argentina. Y usted tiene razón, es un equipo como Argentina, campeón del mundo, pero sí pedía, o sea, el cambio de James estaba, pero absolutamente
en eso,
clarísimo.
En eso estoy de acuerdo.
Pero
ahora,
ojo,
es cierto
cambio,
que
el cambio de James, César, el cambio de James era para que McAllister y Lo Celso no tuvieran la facilidad que tenían para que le llegara la pelota.
Además estaban frescos.
Ya después, está bien, Lo Celso creo que metió una buena pelota larga, creo que McAllister otra más y no más.
No hubo una sola oportunidad de gol de Argentina en el segundo tiempo, aparte del gol.
Pero,
y en el primero, César, hubo una.
Pero César, pero ahí sí me parece que Lorenzo
se
demoró.
Vale, yo estoy de acuerdo.
Es decir, hombre, venga,
en la transmisión James. Lo dijimos, ya James no ya, más. Ahora.
Pero no era ni siquiera por sacar a James.
Se notó que James le dijo, no, estoy bien, quiero seguir. Por eso uno de los oyentes que leímos antes manifestó que era el que dominaba la situación dentro del juego. Utilizó una palabra que no recuerdo, que no era para mí la más apropiada. Pero a ver, ahora, ¿qué tiene de malo que James diga quiero seguir y que el técnico lo deje? Nada.
Pero además, o sea, Lorenzo no lo esconde. Lorenzo dijo en la conferencia de prensa previa ante Argentina, mire, lo de Perú ya estaba absolutamente charlado con él. Hombre, ¿ustedes qué creen? Que el técnico Scaloni, el de la gran escaloneta, un técnico que pasará la historia grande del fútbol argentino, ¿no hacía consensos con Messi? ¿Será que no? Pues
pero
obvio
todo.
Que sí. Y
ahora,
los de Portugal con Cristiano. Y el de Croacia con Luka Modric. Y cada uno con su jugador más importante, más influyente, y su capo y su gran jugador, hace consensos. Yo no le veo nada de malo que Lorenzo maneje las cosas así con James. Ahora, este James es muy diferente al James de temporadas anteriores. Este no es diva. Este James trabaja para el equipo.
Claro,
este James,
cambió,
la verdad, es un James que desde su ejemplo... Desde su ejemplo, arranca a los demás. Vio lo que puso en las redes sociales Daniel Muñoz, que es Chitiva. Yo no sé por qué es Chitiva en las redes sociales.
Sí.
Dijo, disfrute, James, nosotros jugamos para usted. Y cuando lo hacían los argentinos por Messi, todo el mundo, ah, mire, qué bien. Y si lo hacen los colombianos por James, entonces, que mire, yo no soy el más pro James, tampoco. No lo soy. Es más, me han catalogado de ir en contra de James, y con lo mismo le ha pasado a usted, César, porque en las épocas donde James pensaba en otras cosas, sobre todo en clubes, pues también se le dijo.
Palo le hemos dado.
Pero
todo
no
el que
tiene nada quiera. De malo que la selección Colombia gire hoy en torno en eso a James.
Además, porque
James
está rindiendo. Está jugando bien, se ha vuelto determinante y es fundamental en el momento en que tiene la pelota en sus pies. O sea, don Pablo Arango, de Río Negro, que aquí no vetamos absolutamente a nadie.
Bueno, selección femenina, don César.
América 1, Tolima 0.
Muy bien, América.
América bien, jugando
a ver,
bien.
De lo que pudimos ver, que nosotros estamos aquí ya arreglando el partido.
Yo no vi el partido.
Lo que pudimos ver, pero
¿y
ver,
el gol?
Es un equipo que está segundo con dos partidos menos del líder, César.
Y está a 4 puntos.
Y ese equipo tiene muy buenos jugadores.
Perdón, a 4 puntos
dirigido.
No, a menos.
Sí, a 4, lo que pasa es que está 2 partidos
menos. Está 2 partidos menos el América, que está jugando
tiene
muy bien.
7 partidos.
El pase de Harold Rivera para el gol de Cristian Barrios, que lo dieron como la figura, fue extraordinario.
Selección femenina, César, no
sí,
está
señor.
Jugando bien, no está jugando bien, no es un equipo que tenga un juego continuo. Depende, a ver, se puede depender de individualidades, pero que el colectivo también acompañe. Linda se desaparece por momentos porque el colectivo no la acompaña, lo que pasa es que es muy diferencial esa muchacha.
No, Linda cuando aparece, es como James.
Juega mucho.
Cuando aparecen, y eso que Linda con la pelota es distinta
no,
a todas.
No, James te pasa, esta te encara.
No,
te
pero
pasa
yo digo
velocidad.
Que son iguales
ah,
en el momento en que cuando agarran la pelota resuelven. Y resuelven a favor de su equipo.
Es muy bueno.
Ahora, de los 4 partidos, ¿cuál es el que más le ha gustado a usted y el que menos le ha gustado a usted?
Yo diría que el segundo tiempo del segundo partido. Que se fue contra Camerún.
El segundo partido. A mí, el partido que más me ha gustado fue el de Camerún, porque se ganó desde el carácter.
Sí, pero el segundo tiempo.
Y el que menos me gustó fue el de ayer.
A mí también.
Porque Corea era menos rival que los otros
tres. En esa estamos en la misma vida, don César.
Sí, ahora,
ayer
¿qué nos falta?
Corea del Sur, muy, muy, muy bajito equipo.
Sí, muy bajito y además no inquietó, generó un par de situaciones de gol, un poco más por error de Colombia que virtud de Corea. Colombia, después del 1-0, tuvo 3 oportunidades para resolver, pero el nivel de Linda no es el nivel que le conocemos. Siendo determinante.
A ver,
en este
pero
equipo.
También tenemos que entender una cosa, César, el equipo tiene que ayudarle, porque
sí,
seguramente
acuerdo,
puede aparecer más. Lo que pasa es que cuando ella aparece, César generalmente gana los duelos.
Mire,
siempre los gana.
Le tiene que ayudar Gabriela Rodríguez, esa jugadora tiene mucho fútbol, juega muy bien, pero la noto perdida, que no entra en el circuito de Colombia.
Fácilmente ayer Linda hizo el gol y le puso una a Gaby, que pudo haber sido el segundo. César, con eso Linda se va con gol y asistencia.
Se comió Gaby una oportunidad clarísima. Horrible. Carla Torres, en Independiente Santa Fe, es una lumbrera, encaradora, hábil, tiene potencia porque tiene físico, pero en la selección no ha podido y ha estado exageradamente errática. Y Jessica Muñoz, que jugó muy bien el partido contra Camerún.
Sí, ella entró muy bien.
Muy bien. En los otros dos partidos donde ha sido titular por la lesión de Carla Biancha y porque Maite López pasó a la formación de suplentes, tampoco ha funcionado.
Tiene que mejorar mucho, César, porque es lo que hemos visto de otras selecciones, Corea del Norte, Estados Unidos, ayer México, un partidazo. Bueno, avanzó Estados Unidos, España. Son selecciones que sin haberlas visto enfrentándose, parecieran mejores que Colombia.
Sí, y ahora, este equipo ha sustentado toda la campaña en el Campeonato Mundial en la defensa, en una arquera extraordinaria, Luisa Agudelo, que tuvo un momento de nerviosismo en el primer partido, pero que se ha consolidado, las centrales Cristina Mota y Mari José Álvarez han jugado muy bien, lamentablemente se lesionó Yunaira López, que venía actuando maravillosamente bien, y las laterales, ahora Caterina Osorio, en el comienzo Cristina Mota y Cintia Cabezas, si bien no han ayudado mucho en ataque, han defendido bien. Y las dos de marca, Juanita Ortegón y Natalia Hernández, porque antes era Caterina Osorio la que estaba jugando en esa posición, han respondido también. Pero si Colombia no mejora con la pelota y en la fase ofensiva, vamos a tener dolores de cabeza, don Juan Felipe.
Sí. Colectivamente el equipo tiene que crecer. César, vamos a la pausa, que es que
la pausa y nos colgamos mucho. Un abrazo para don Luchito Grau, exjugador, gran persona en Barranquilla. Oiga, me recuerda la palabra que utilizó el oyente para referirse a James, capataz. James no es capataz, pero coge el asadón y hará la tierra.
¿Le puedo hacer un reclamo?
Bien
al
pueda.
¿Profe Grau al aire?
Bien pueda.
Ah, el profe me escribía y hablábamos lo más bueno de fútbol y no me volvió a escribir, profe.
No, porque escríbame. Es que dejó de estar de acuerdo con usted, seguramente.
No creo, no, el profe es un hombre tolerante.
Mire, Keylor Navas, 37 años, agente libre, según CNN de Brasil, está negociando con Gremio de Porto Alegre. Naps. El Cúcuta Deportivo, por sin favor. DT. El Cúcuta Deportivo sacó a Álvaro Hernández tras la derrota 1-0 frente a Llaneros. Son décimos con 10 puntos. ¿Cómo el señor José Augusto Cadena va a desperdiciar un tesoro como es el Cúcuta Deportivo con la afición que hay en Cúcuta?
Eso es bueno, la encuesta. James, el futbolista más importante de la selección en la historia. Sí, 71%. No, 29%.
Bueno, el diario 71%. Bill sacó las cifras de lo que le pagaron al Borussia Dortmund por sus tres grandes figuras. Por Bellingham, 103 millones de euros. Eso está claro. Pero por Dembélé no. Se habían dicho que eran 90 y Bill dice que fueron 148. 105 más 43 en variables que fueron fácil. Y por Haaland, 60 millones. El Borussia Dortmund ha ingresado en los últimos 9 años, desde el 2015, por venta de jugadores, 1.038 millones de euros.
Los partidos hoy del Mundial Sub-20, Corea del Norte, una de las grandes favoritas ante Austria.
¿Hacemos pollita? Le llevo 2 puntos.
No, pero es que vamos a estar de acuerdo. Corea del Norte, Austria, yo quedo Corea del Norte.
Corea del Norte, sí.
Francia, Países Bajos, me voy con Francia.
Yo con Países Bajos.
Listo.
Ahí le doy Gabela, pues.
Alemania, Argentina, me voy con Alemania.
Sí, con Alemania, aunque perdió con Corea.
Japón, no, Japón, Nigeria, me voy con Japón y usted con Nigeria. Y ahí me da Gabelita.
Bueno, y la audiencia.
Sí, Japón, ¿usted con Nigeria?
No, yo con Japón. Japón. No, es que Japón es... A mí me encanta Japón.
Se le notó.
Mire, la audiencia por los 115 cargos de violación al fair play al Manchester City se llevará a cabo el próximo lunes. Dicen los que conocen el tema que la multa va a ser grandísima y que es muy probable que le quiten con retroactividad puntos porque evidentemente violó las normas del fair play. Es que 115 cargos son demasiados, ¿o no?
Demasiados. Oiga, ¿y mañana le sacamos un ratico a que hablemos de Brasil?
Sí, lo de Brasil es grave.
Brasil es dramático.
¿Y el palo? Uy, ¿usted no vio hoy la prensa brasileña sacando memes? No hablando del partido, sacaron memes.
Dramático, dramático, dramático.
Bueno, y el tema de Mbappé. Resulta que Mbappé dice que no acepta los 55 millones de euros que le entrega el Paris Saint-Germain por un tema del contrato que está vigente. Trataron de meter la Federación Francesa para arreglar. La Federación Francesa acaba de fallar diciendo que Mbappé tiene razón. Y el Paris Saint-Germain dijo, así nos demoremos años, seguiremos en el litigio. Se nos acabó el tiempo. Feliz cumpleaños,
don Muchas Juan gracias. Yo recibo cumpleaños todos.
A todos, gracias. Y nos vemos mañana. Chao. Felicidades.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.